RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Llamo la nostra fedeltà agli altri.
Un 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Coronel Aureliano Buendía.
Moi, je vais pas vous mettre des bas.
Même pour vous, vaut mieux vous évanouir.
Nome, fama, dinheiro.
Here's my card.
A gente tá junto nessa, com essa família que ninguém pode.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on.
Saludos a toda nuestra querida audiencia. El día de hoy, de nuevo acá, nosotros con ustedes, a través de estos micrófonos en In Billionaire. Hoy traemos otro episodio. Esperamos que sea llamativo para ustedes, sino por lo menos entretenido en la medida de las posibilidades, ¿cierto? El tema de hoy es... El humor no es un programa de humor, es sobre el humor, porque de pronto nuestras habilidades como comediantes no son las mejores, así parezca, a veces lo contrario, pero no es cierto. Porque finalmente, ¿qué sería de nuestras vidas sin esas cosas que nos hacen reír, sin hallarle la gracia a eso inesperado que pasa, ¿cierto? Con esta idea en mente, quiero que empecemos hoy nuestro episodio y pues, aparte de saludar aquí a mis compañeros de mesa, pues que nos cuenten qué los hace reír. Carito, ¿cómo estás? ¿Qué
te hace reír? Cami, hola Nico, hola Estefa, hola a todos, ¿cómo están? Pues a mí me hacen reír estos chistes que dicen cómo se dice tal cosa en tal idioma. Esos me hacen reír.
¿Tienes uno ahí a la mano?
Bueno, como tú bien dijiste y advertiste a la audiencia, no es nuestra especialidad, pero tengo uno por acá. A ver, está
bien. Muéstranos.
Bueno, ¿cómo se dice náufrago en chino?
Ni idea.
Pues se dice...
¿Qué barbaridad va a salir?
Se dice así, se dice chinchulancha.
Yo no sé qué es más gracioso, si el chiste de la cara de quien lo contó en este momento.
No reímos, es de la cara, yo creo.
De la cara. Nicolás, ¿cómo va todo, hermano? ¿Qué lo hace reír a su merced?
Bien, bueno, un saludito, Cami, Caro. Estefa, un saludito para todos nuestros oyentes. Muy contento de estar acá nuevamente. Pues en mi caso, yo creo que lo que me hace reír son cosas que de pronto pues, no son tan graciosas en el cliché para la mayoría. Para mí lo que me hace reír es como lo irónico, lo que normalmente la gente toma como triste, como trágico. A mí me parece gracioso. Entonces, digamos, son cosas que de pronto no hacen reír a todo el mundo, pero es lo que a mí me hace reír.
Potencial consumidor de humor negro, supongo.
Sí. ¿No? Sí.
Interesante. Un saludo también allí en la consola. Stephanie, ¿cómo estás?
Hola, profes. ¿Cómo están?
Bien. ¿Y a ti qué te hace reír? Cuéntanos, ¿qué disfrutas con esto del humor?
A mí me gustan mucho las anécdotas que se cuentan con esa gracia cuando después ya se superó, especialmente cuando le pasa a uno algo que sí. Qué pena tan grande y ya después uno la cuenta. Esas anécdotas me dan mucha gracia, ¿no? Y hay muchos comediantes que se basan en sus experiencias para hacer comedia. Entonces, eso es lo que más gracia me da.
Bien, interesante. Yo usaba una estrategia de esas en clase para hablar de cosas, análisis sociolingüísticos y eso. Utilizaba las historias que escuchaba en el bus, me hiciste acordar de eso. Un saludo especial a nuestro director del programa, el profe Pablo Rojas, quien ya en este momento está arrullando a su querida Amalia, ¿cierto? Entonces desde
Amelia.
Acá, Amelia, perdón, Amelia. Entonces, se parece, me cambiaron ahí una boca. Estamos hoy de chistosos. Entonces, un saludo especial para él y su familia y que siga disfrutando estos días con su chiquilla. Bueno.
Y los invitamos a participar en nuestro Instagram en este momento. Por tenemos supuesto. Allí la misma pregunta para ustedes, ¿qué los hace reír? Y un saludo para Cercay48, que siempre está muy activo en nuestro Instagram respondiendo e interactuando. Y a Diana Cruz, de Anita, un gran saludo que nos está por allí compartiendo su respuesta.
Y por supuesto toda la gente que nos acompaña allí cada miércoles hasta ahora. Como pudieron ver, nuestras respuestas solo muestran que el humor es diverso y bien subjetivo, eso sí, ¿no? Curioso muchas veces. Por eso les traemos en nuestra siguiente sección y para arrancar este programa una serie de curiosidades particulares en torno al humor. Entonces, no se diga más. Vámonos pues.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
All right, you chipmunks, ready to sing your song?
I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
Okay, Simon?
Okay.
Okay, Theodore?
Okay.
Okay, Alvin? Alvin?
La canción de los Chipmunks, los Chipmunk Songs de 1958, es considerada una de las primeras canciones comedia grabadas en la historia de la música. Y surgió por un error, esa es la parte curiosa de esa canción. Fue un error, una aceleración en la cinta y empezaron a sonar así y por ahí que dicen, esas son las voces de las ardillas. Y de ahí surge esta canción, okay. Esta es la particularidad. Yo les doy un chiste, pero más adelantico se los voy a contar, ¿listo? Más adelantico. Les aseguro que no se van hoy sin que yo les eche un chiste.
No, ya todos lo hacemos porque nos echamos al agua.
Prometido aquí con la audiencia. Por lo pronto, hablemos un poco de lo que llamaré de forma ligera la genealogía del humor, ¿cierto? Este episodio, como se dieron cuenta, pues habla justamente de este Fool's Day, que está relacionado con la festividad del April Fool, que se celebra el 1 de abril en varios países alrededor del mundo, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Portugal, Brasil, Polonia, Austria, Alemania, Suiza, entre otros muchos lugares, ¿listo? El origen de este día, o Día de las Bromas, no es muy claro, pero podríamos establecer algunos antecedentes, como cuáles. El Festival de Hilaria, que se celebraba en la antigua Roma a finales de marzo, que era un tiempo para los juegos y las burlas.
Sí, pues a propósito de Hilaria, no sé si de ahí venga la palabra hilaridad o hilarious.
De pronto.
O hilari, sí. Hilarie.
Ah, eso no es tu chiste, ¿cierto?
Ay, no, no mentiras. Sigamos. En Escocia se conoce como el Gowkie Day, el día del cuco, ¿cierto? El Gowkie. El cuco, para aclarar, ¿cierto? Es un pájaro usado popularmente en Escocia para representar a los tontos. O otro antecedente, en los cuentos de Canterbury, 392, de Geoffrey Chaucer, aparece una asociación entre el 1 de abril y la insensatez. Pero para que exploremos otros daticos frente al asunto, pues, ¿qué otras cosas podemos decir frente al origen del humor?
Tenemos también los orígenes en el del humor y el género de la comedia ligados a la antigua Grecia, aproximadamente el año 5 antes de Cristo. Por esta época, autores como Aristófanes escribían obras cómicas como sobre temas políticos y sociales. Entre las obras más importantes de Aristófanes se encuentran Las Nubes, Los Caballeros, Las Aves, Las Ranas, Lisístrata y La Paz. La comedia de este periodo forma parte importante de los festivales teatrales en honor a Dionisio.
Valdría también mencionar aquí rápidamente que para los griegos la diferencia entre la tragedia y la comedia era que la comedia se hacía sobre personajes no tan sublimes, no tan relevantes, sino más bien justamente eran personajes sobre los cuales uno podría reírse, ¿no? De ellos, a costa de
ellos.
No eran necesariamente de exaltación.
Sí, ahora me haces pensar como en todo esto del carnaval y, uh-huh. y todo esto, ¿no? Como que también viene mucho ahí de la sátira y todo esto.
You're right.
Okay, later, between 200 and 500 BC, the Roman Empire also contributed to the consolidation of this genre with authors like Plautus, who was known for his comedies that deeply influenced Western theater.
Mm-hmm. Ya luego de esto, en... del Imperio Romano, de Grecia hacia el Medioevo, surgen representaciones teatrales cómicas que eran principalmente parte de celebraciones religiosas. Allí es donde el humor se convierte principalmente en una forma de crítica social y política, generalmente desde la sátira o desde la diatriba. Tenemos como personajes o representantes del humor de esta época, por una parte, a los bufones, quienes eran personajes encargados de realizar performance con el propósito específico de entretener a la clase alta de la época, reyes y cortesanos, en contraste con los juglares, quienes más bien se enfocaban en la entretención popular, con el campesinado y demás, generalmente mediante trovas con un matiz cómico. During this time, Shakespeare's comedies also emerged with stories such as Much Ado About Nothing, que sería lo que nosotros conocemos en español como Mucho Ruido y Pocas Nueces, and A Midsummer Night's Dream, Sueño de una Noche de Verano. Yo la leí, personalmente me gustó mucho, es bien extraña, pero es interesante. And these two stories had a humor that was rather sophisticated.
Mire que frente a este asunto del humor, uno pensaría que Shakespeare no incursionó tanto en esto para su época, pero fíjense, ya Nicolás nos acaba de dar dos datos cruciales. Yo recuerdo, frente a esto del humor, el soneto 130, lo voy a leer, no es que lo recuerdo, ojalá me lo supiera, pero no, lo voy a leer en español. Dice algo así y ustedes determinan si es jocoso o no. Dice así: los ojos de mi dama al sol ni se asemejan, ni el rojo del coral en sus labios se encuentra. Si blanca es la nieve, ¿por qué son sus senos de barro? Si el cabello pudiera ser alambre, alambres le salen del tarro. He visto cosas, rosas blancas, rojas y adamascadas, pero en sus mejillas no puedo encontrarlas. Y he hallado en perfumes más deleite que en el vaho suspirado por mi amada. El vaho, ¿no? Valga ahí la aclaración de mi parte. Adoro escucharle hablar, aunque bien admito que comparada con la música, su voz son gritos. Jamás he visto a una diosa caminar, mas solo sé que mi amada al andar, la tierra hace temblar. Y por Dios juro, mi amor es tan excelso como cualquier otra excelencia que a su lado se apagase. Ustedes juzguen si es un humor o no, pero para la época es todo un ejercicio, digamos, de crítica de la belleza y justamente tratar de ampliar lo que podría ser, desde mi perspectiva, una percepción del amor a través del humor.
Sí, sí, sí. En eso estaba pensando, ¿no? Es vigente.
Sí, claro, sí. Continuando con esta genealogía extraña, en el siglo XIX el humor dio un giro así importantísimo porque se convirtió más en un accionar de los cabarets y dio origen un tanto a la comedia moderna. Así que autores como Oscar Wilde destacaron por su agudo sentido del humor, especialmente en obras como La importancia de llamarse Ernesto. Su nombre original en inglés es The Importance of Being Earnest, A Trivial Comedy for Serious People, ¿cierto? Esta segunda parte es la que me interesa, que es una comedia trivial para gente seria. Another important situation from this period took place in the movies, of course. Buster Keaton and Charles Chaplin became the most important comedians of that century. Keaton's The General, El Maquinista de la General en español, 1927, or Chaplin's Modern Times, Tiempos Modernos, represent some of the highest peaks in films and comedy history. So, have you ever seen them? Any of them, Carolina?
Modern Times.
Modern Times. Yes.
Yeah. Same, a little bit of okay. Modern Times.
Remember, they were the most important comedians of that time.
Well, now let's talk a little bit about stand-up comedy. Do you like it?
Well, it depends. It depends on the types of stand-up comedy. I think that maybe satirical and political are very interesting, but also the ones that are related to everyday life, they are also interesting for me.
Uy, la verdad es que yo no sabría qué responderles. A ver. Me corcharon con esa pregunta. No sabría qué responderles. Pues, en cuanto a la comedia como tal, digamos que yo... me gusta también la comedia que es inteligente, que es de doble sentido, ¿sí? Y así que tenga como algún comediante de pronto que me guste. En estos momentos hay uno que se llama Franco Escamilla, no sé si lo han escuchado, él sí. Es un comediante mexicano. Me gusta la comedia de él, me gusta como él mismo se burla del mismo. Entonces, sí, es como que lo... lo que les podría responder.
Okay. So I like some comments, not a comedian, in fact, because sometimes I think that they talk a lot of nonsense things, so I disagree with them. So I like some comments, no more. Not a comedian. So
a stand-up comedy became really, really popular, especially in the 70s in the US. Comedians such as Richard Pryor and George Carlin are like the most representative ones from this country. Maybe you have heard about them. And they stood up in the stand-up comedy scene for their humor, which was mostly social and political. Pero bueno, yo no les voy a hablar más de este tema para no hacer spoiler de lo que viene más adelante en The Hype.
Se vienen cositas, dice la gente.
Se vienen cositas. Y con el crecimiento del internet, de las redes sociales, también existen ahora los memes que se han convertido en esta forma de humor digital muy popular y que a mí particularmente me gustan mucho. No podemos negar que actualmente los memes juegan un papel muy importante en la manera de interactuar a través de las redes, de la mensajería que tenemos cotidiana, pues están allí súper presentes. ¿Ustedes tienen algún meme favorito?
Bueno, es que hay tantos que es difícil como pensar en uno, pero en este momento me acuerdo del de Spider-Man, que hace alusión a cosas que se parecen mucho entre sí o que son extrañamente idénticas. De pronto el de el Joker, de no lo entenderías. Parece que me identifico mucho con ese. Creo que esos son como los que se me ocurren ahorita.
Yo uso varios en clase. Por ejemplo, uso el de los Spider-Man. Cuando tengo que explicar oraciones atributivas, que se señalan uno al otro, utilizo ese. O utilizo uno que dice que más de dos errores de ortografía en un párrafo es un reggaetón. Ah, me encanta ese. Me encanta ese.
Bueno, pues yo así un meme en especial no tengo, pero como buen amante de los gatos que soy, cualquier meme donde haya pues algo un gato chistoso, me encanta. Lo que puedo decir, sí. No tengo un meme en especial, pero todo lo relacionado con los gatos me encanta.
O sea, tú adoras ese meme, el de, pero me dijiste tal cosa y el gatito responde. Ay,
sí, por ejemplo,
también me gusta. Yo uso uno de esos también en caso, que me dijiste que era una cita, pero napa.
Ajá, sí.
Bueno, también destacaría dentro de esas formas variadas de humor a los ventrilocos. Su humor mordazo satírico, pues a mí me parece que a través de un muñequito logran también un impacto muy importante. Más adelantico les damos una muestrica de esto. Por lo pronto tenemos por aquí una cuñita, ¿cierto? Una recomendación rápida.
Tenemos una gran invitación a una conferencia que el Instituto Virtual de Lenguas tiene para ustedes, la historia del inglés en 60 minutos. Es una gran oportunidad para conocer pues un poco sobre el idioma y sus orígenes. ¿Cuándo será? Martes 8 de abril a las 3 de la tarde. ¿En dónde? En el SEAT Medellín, en la sede de la UNAD, en el auditorio principal. Si no pueden ir, pues pueden conectarse a través de YouTube y el enlace y toda la información la tenemos publicada en nuestro Instagram para que vayan, revisen, se conecten y nos acompañen.
Solo hechos, only facts.
The Hype, si es vital, está aquí. Siente el hype.
Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva.
Y me miraba así para...
Bueno, con esta intro de llamada Dilema de Amor, que es muy buena, nosotros acá nos gusta mucho, doy entrada a mi broma. What does my dad have in common with Nemo?
An idiot? What?
They both can be found.
Ooh.
Bueno, parece...
Yo
parece
creo que todos quedaron allá como...
Yo les dije que pues mi humor era no tan para todo el mundo. Bueno, este chiste pues parece chiste, pero...
Sí, eso es como, como dijo mi papá.
Dejémoslo ahí.
Y nos falta el chiste del profe Camilo, que no se le olvide.
No, lo estoy pensando.
Ah, bueno, está pensando, lo está preparando. Sí,
es que una sección todavía, así que ya se.
Yo anteriormente les dije que íbamos a hablar más a profundidad del stand-up comedy. Pues esta modalidad de comedia sería probablemente la que hoy en día tenemos en mayor auge. Y por supuesto, nuestro país tiene varios momentos y referentes de la comedia y el stand-up comedy.
¿Sabían ustedes, así entre cositas varias también, que esta práctica, digamos que un formato similar al de el stand-up, aparece, surge por allá sobre la Edad Media? Y como lo conocemos hoy, ese formato actual se forja sobre todo es en la década de los 20, del siglo 20, ¿no? Ya, okay, ya estamos en los 20, pero del otro siglo. Entonces, hablemos un poquito de esos comediantes.
Pues en Colombia tenemos a Andrés López, junto con otros comediantes de renombre como Gonzalo Valderrama, quienes fueron probablemente quienes hicieron la transición de la cuentería a otras formas de narrar anécdotas y chistes al público, si anteriormente era más el tema de la cuentería, ¿no? Y de allí, pues, ya pasando al stand-up comedy, tenemos pues el monólogo de La Pelota de Letras, que es un clásico del humor colombiano. En este show se explora, pues, está todo este tema de las relaciones familiares, situaciones cotidianas, como lo decía hace un rato Estefa, como estas situaciones también de la idiosincrasia de los colombianos, con un humor situacional y, pues, al mejor estilo colombiano.
Y yo creo que difícilmente un comediante de stand-up ha logrado un producto con ese nivel de impacto y de reconocimiento en la gente.
Sí, es, o sea, que cuando salió La Pelota de Letras,
pensar que ya tiene prácticamente 20 sí. años y aún sigue vigente, o sea, sí. Es una cuestión bien, bien particular. Pero ¿qué otras formas aparecieron por acá en el país, Nicolás?
Sí, bueno, en esa primera ola de la comedia colombiana también estarían cosas como ¿Quién pidió pollo? De Antonio Sanín, que mm-hmm. yo creo que también recordamos mucho y va mucho como por esa línea similar al primer auge que inicia Andrés López, pero ya posteriormente surge en contrapeso al famosísimo programa de cuenta chistes Sábados Felices, otro show llamado Los Comediantes de la Noche. En este programa televisivo se mostraban rutinas de comedia con temáticas muy diversas, aunque todas con el recato y la mesura propios de la televisión. De allí surgirían figuras de renombre de la escena de la comedia colombiana, mencionando algunos tales como Iván Marín, Liz Peleira, Ricardo Quevedo, Alejandro Reaña y demás. De pronto muchos se me escapan, pero pues por mencionar algunos.
Y podríamos mencionar ya un poco más reciente, sobre todo pues vísperas a la pandemia, surge un formato muy particular, se popularizó muchísimo también a través de las plataformas digitales, YouTube, Facebook, que se llamó Con Ánimo de Ofender, y digamos que vale la pena destacarlo porque de este programa, de este formato, han surgido toda una nueva ola de comediantes dentro del stand-up que han asimismo desarrollado otro tipo de formatos y otro nuevo encuentro también con sus públicos, incluso llenando escenarios grandototes y creando también otro tipo de lugares donde esta comedia ha logrado una acogida bastante, bastante fuerte. De allí, digamos que por mencionar algunos que ustedes ya conocen de sobra, ¿cierto? Podríamos decir Camilo Sánchez, Gabriel Murillo, por mencionar solo unos poquitos porque son bastantes bastante, este grupo, sí. ¿Cierto? Mm. Entonces, también pues la difusión de esto por las plataformas pues es también parte de este formato, ¿no? Si tienen algún favorito entre estos, ¿cuál sería?
Pues de pronto yo más que mencionarles un favorito porque tengo pues varios comediantes de todas las olas que hemos mencionado que me gustan, les puedo recomendar una serie de podcasts que están en YouTube de un canal que se llama Free Ticket y es pues básicamente un productor de la industria de la comedia que lo que hace es entrevistar comediantes de todas estas olas. Entonces, más que darles un favorito, pues les puedo como dar ese dato por si de pronto a alguno le interesa como conocer un poco más de la vida o del proceso de la carrera de pues de diferentes comediantes.
Clarito.
Yo me acabo de acordar de uno que no es mi favorito, pero sí me gusta mucho, que no lo han nombrado por acá, y es pues Hassan, ¿no? Tiene ese humor también, además con los chistes, con los idiomas también, con el inglés, me parece muy chévere. Coincido con Stephanie y con Franco Escamilla, pues no es colombiano, pero me gusta también.
A mí me encanta de Hassan uno que hizo en ese programa Masterchef, que es que cómo iba a mejorar la changua y dice que será con leche de almendras. Y me parece un comentario sutil, pero barba. Yo, Stephanie.
Bueno, así colombiano, me causa gracia ciertos chistes que hace Peter Albeiro, por ejemplo. Extranjeros, aparte de Franco Escamilla, me gusta Teo González. Teo González es más viejo, más antiguo, ¿no? Pero es un humor, digamos que un poco más blanco, el que él maneja, pero tira su pullita ahí por debajo de cuerda. Entonces me gusta también el humor de Teo González.
Muy interesante. Yo meteré aquí la cucharada en algo muy cercano al stand-up. Digamos que tienen como una vertiente muy, muy cercana, pero son los ventrilocos, quienes también han consolidado una manera particular de hacer humor, un poco más compleja por toda lo que implica la creación de sus muñecos y sus cosas. En Latinoamérica, seguramente muchos tenemos uno de los exponentes más destacados, que es el señor Carlos Donoso, un venezolano que muy famoso, claro, por su Kini Lalo, ¿cierto? Era un bien particular. Y cómo ponen ideologías, representaciones, estereotipos en estos muñecos. Yo les voy a mostrar solo un segmentico de uno que es mi favorito. Hace muy pocos meses realmente llegué a este, que es el señor Jeff Dunham con un personaje que se llama Ahmed, el terrorista muerto, pero es realmente buenísimo. Vamos a escuchar solo un segmentico de eso. Mientras eso, que es bien, bien particular, con el elemento así curioso, y es que incluso se ha presentado con ese personaje, así con su turbante y todo, se ha presentado en los países árabes y ha tenido muy buena acogida, como en el 2016-17 tuvo esta
situación. Good evening, Ahmed.
Good evening. Infidel.
So you're a terrorist?
Yes, I am a terrorist.
What kind of terrorist?
A terrifying
terrorist.
Terrorist. Are you scared?
Not really, no.
And no?
Not really, no.
How about now?
No?
God damn it.
Ahí les recomiendo ese que lo vean, porque obviamente como es una marioneta, es un muñeco, tiene la particularidad es que es muy expresivo con los ojos. Entonces eso le da una carga discursiva bien particular al muñequito cuando se asombra, cuando se enoja. Y es sumamente famoso con una frasecita que es siempre ordenando callar al público. Entonces es silence, I kill you. Entonces les dice, y la gente se muere la risa con la vaina. Entonces bien, bien, es bien recomendado y tiene sus cositas bien interesantes.
Además hay que verlo, ¿no? Yo estaba aquí viéndolo, sí. Y sí, no solo escuchar, es verlo. Muy recomendado que lo puedan ver. Bueno, pues saliéndonos un poco del ámbito del stand-up, también vale la pena destacar, pues estamos hablando del tema del humor, ¿no? Y con un sentido crítico más fuerte y que en el país ha sido pues mucho más importante, pues tenemos a Jaime Garzón.
Uy, claro.
Con su humor político a través de la sátira, de la parodia, de la clase política, y que bueno, les pregunto a ustedes que si recuerdan algún personaje de Jaime Garzón.
Pues de pronto no recuerdo cómo se llamaba, pero el embolador, yo siento que es el personaje icónico de él.
Ese es Edilberto de la Calle,
el personaje que él desarrolló. A mí me gustaba muchísimo, muchísimo el personaje de Néstor Elí, el vigilante del edificio, sí. Colombia, que es toda una parodia, una analogía muy, muy bien lograda, muy bien pensada. ¿A ti cuál te gusta?
A mí me gusta Godofredo Cínico Caspa.
Uy.
También es un personaje.
Durísimo, durísimos. Movámonos, más risas en nuestra última sección del día de hoy.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Para que entendamos un poco más lo que está detrás del humor, les traemos tres teorías y luego tres preguntas, ¿no? Que pretenden comprender por qué ciertas cosas nos hacen reír.
Para que vean que no solo vinimos a mamar gallo hoy, sino que en realidad hay seriedad detrás del humor.
Esto tiene un sustento, claro que sí. La primera teoría sería la de la incongruencia, y esta sugiere que el humor nace u ocurre cuando se produce alguna discrepancia entre lo que esperaríamos que suceda con lo que realmente sucede. For example, a joke with an unexpected ending. Creo yo que por eso es que nos da tanta risa, para dar un ejemplo, cuando estamos en una sesión virtual donde esperamos que todo el mundo esté serio y haciendo cierta actividad, se prende la cámara o el micrófono y pasa algo que nadie se espera que suceda, por ejemplo.
¡Estoy lavando la losa!
Comentario por ahí salido.
Por favor, Carolina, encierra
los
micrófono.
Aguacates.
Sí. El señor por allá de la mazamorra.
Sí. Bueno, tenemos también la teoría de la liberación, que está propuesta por Sigmund Freud. Esta teoría sugiere que el humor nos permite liberar tensiones y deseos reprimidos, ¿no? Esta risa desinhibidora. This can be seen in jokes about sex or other controversial topics, ¿no?
El doble sentido que sí podría decirse, ¿cierto? Yo mencionaría rápido la teoría de la superioridad, que tendría que ver esencialmente con reírnos cuando nos sentimos superiores a otros. Estas situaciones se dan cuando vemos los errores de otras personas o cuando se siente superior a ella por sus fallas o sus defectos. Podríamos incluir en esta perspectiva lo que conocemos normalmente como el matoneo o ese humor cotidiano, ¿cierto? El bullying, ¿cierto?
Sí. Bueno, en relación con estas teorías que nos muestran los principales motivos detrás de lo que nos divierte, tenemos entonces unas afirmaciones para que analicemos un poco, traídas de un artículo sobre, pues bueno, qué nos hace reír o qué nos causa risa o nosotros cómo nos identificamos allí. Entonces, ¿cuáles son esos detonantes de la risa?
If I'm feeling depressed, I can usually cheer myself up with humor.
No, yo no. Yo busco estar tranquilo. Nada que me exalte ni para bien ni para mal.
No, yo sí trato de buscar ahí un poco algo que me saque, en algunos casos.
Yo les tengo otro, ¿cierto? Esta no es mi caso, pero les voy a compartir esto. I don't have to work very hard at making other people laugh. I seem to be funny naturally. Isn't that true? Yo no soy ese tipo de personas, pero ustedes.
No me parece. No, yo tampoco me identifico con esta. O sea, yo no hago reír con facilidad, no.
Bueno, a mí me pasa que no hago reír intencionalmente, no es que yo haga bromas constantemente, simplemente a veces digo cosas que yo en mi mente siento que no son graciosas, que son normales y resultan siendo graciosas.
Yo soy más de ese tipo, sí, espontaneidad, pero no porque sea gracioso en sí, no.
Sí, total. Bueno, y la última, people are never offended or hurt by my sense of humor.
Yo soy especialista a veces cuando mi humor se descarga de ciertas cosas, lo político, lo religioso, y la gente se me toca bastante.
Bueno, a mí no me pasa con mi sentido del humor, porque como lo dije anteriormente, yo realmente no es que haga muchas bromas. De pronto la gente se ofende más un poco con cosas que yo digo y de pronto no gustan, pero no tanto con el humor.
Bueno, entonces aquí tuvimos nuestro programa y el chiste. ¿Tenemos chiste o no tenemos chiste?
No, por cuestiones de tiempo se los dejo. Para el próximo programa de humor es
bueno. Tarea para el primer. No, o sea, el chiste es que no hay chiste. Ah, chiste. Ok. Ah,
eso fue la trampa.
Sí. Hicimos el ridículo todos, pero pues aquí.
Yo lo hago en todos los episodios. No, mentira, mentiras. Les debo el chiste. Rodríguez.
Bueno, para la próxima, entonces. Y aquí concluimos nuestro programa de hoy. Esperamos que se hayan descubierto un poco de lo que hay detrás del humor y de la risa, que sigan disfrutando de cada cosa que les pasa. Y tómense el día a día con gracia, ahorita a la hora del almuerzo, un poquito de risa también ayuda mucho. Y pues bueno, desde aquí nos despedimos con una gran sonrisa.
No lo olviden, como siempre, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, @inviloa.
Y decía por ahí un narrador deportivo, sean felices. Camilo les dice, ¿cierto? No, mentiras. Share, enjoy, discover, practice and learn.
In Billionaire.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.